tables are empty. The dance floor is set hit. You play the same love song. It's the 10th time you've had it. That's the beginning. Just one of the clues. You've had your first lesson.
Bien, recién estaba hablando Fede de este black noise, ¿no? Y decía él, mejora la interacción molecular, ¿no? Sí. Es una cosa difícil de comprobar científicamente, pero yo creo que estas canciones, de alguna forma, si es una idea poética, mejoran la interacción molecular, ¿no? Sí. Uno se siente mejor, se siente a gusto, se siente placentero, ¿no? Y es muy lindo, son las canciones que grabó Inés Esteves para su nuevo disco, su primer disco, que se llama Nude. Bienvenida, Inés, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Sí, se grabó en vivo en el ND,
sí,
a 4 meses de lanzarme como solista, con un edema de garganta que había acontecido 10 días antes.
¿En serio?
Sí, no canté con la voz recontra descolocada y una foniatra que se llamaba Fabiana Wilder, divina,
que me ayudó
en ese momento. Sí, después empecé un entrenamiento y está casi resuelto el tema de la lesión, porque me quedó una lesión en una cuerda. Y canté todo este año bajo el yugo y la mano de Andrea Camacho y Rubén Díaz, que tienen un centro que se llama Club Conectiva, que se ocupan de la voz hablada y de la voz cantada, haciendo una especie de entrenamiento como un futbolista que tiene que jugar lesionado.
No, lógico.
Un año entero así, con esto explotándome en la mano, con entradas agotadas y yendo un poco en contra del problemón que tenía en la garganta.
Tremendo. Quiero decirte en principio que no se nota. Para empezar, que no se nota, uno escucha el disco y dice cómo canta esta chica. Y además hay mucha gente, vos lo sabés, ¿no? Hay mucha gente que te conoce y te reconoce por toda la trayectoria que vos tenés como actriz, todos los laburos que hiciste en la tele y en el cine y en el teatro, etcétera, y que te descubre ahora como cantante, más allá de que vos cantás prácticamente de toda tu vida, ¿o no?
Sí, en realidad canto de toda mi vida, pero nunca me lo tomé en serio, ni lo tenía en mis planes. Quiero decir, cuando me diversifiqué, cuando dejé de actuar, que dirigí teatro, que empecé a enseñar, que publiqué un libro, que empecé a escribir y todo eso, nunca me imaginé qué me iba a dedicar a la música, porque no sé música. Bueno, como tampoco estudié actuación, quiero decir, si escuchan ruidos mi cierre, me estoy abriendo la campera porque viene muy abrigada. Quiero retomar un poco la palabra molecular.
Sí.
No sé de qué hablaban, porque yo llegué recién, señores.
Estamos hablando
señores.
De un whisky que... el grupo Metallica, el grupo de...
Whisky Rondura. Barra molecular me parece una combinación
whisky
hermosa.
Whisky molecular es raro, ¿no? Es como del booty, así, una cosa rara, que te sirven en un plato extraño, ¿no? ¿Sabiste que está la comida molecular?
Claro.
Sí, que en algún momento... Pues, bueno, ahora ya medio pasó, pero en un momento fue como furor,
sí, estaban,
¿no?
Sí, sí, y veías una cosa...
Espuma de choripán.
Que no, sí, no, y veías una cosa celeste del tamaño de la uña de tu dedo gordo en un platito y decías, ¿qué me quieren vender?
¿Qué
¿no?
es esto?
En realidad me fui para otro lado. El whisky me interesa mucho, es algo que es el único alcohol que puedo beber sin hielo y que no me seca la garganta para cantar, no estoy bebiendo, paradójicamente, porque uno asocia la bohemia del jazz con la belleza de tomarte un vino y salir a cantar,
sí.
Pero pocas veces lo logro porque me cuido mucho la voz, pero el whisky me interesa. Pero digo, más allá de eso...
¿Bourbon o escocés?
Escocés. Sí.
Muy bien.
Sí, trago de hombres. Hoy, en la era de todes.
Ay,
en la era de los todes.
De
no, pero viste que se asocia. Es como,
claro.
Es como el blues y el soul. Yo siempre pensé que el blues era para varones, para la voz masculina, y el
sí,
soul era para más para.
Femenino.
Sobre todo con la voz que yo tengo, es una voz muy canora, así muy, 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 muy suave, muy. Y hasta que le pesqué la vuelta y al final del disco hay un blues. En realidad hay un par de blues, pero al final del disco hicimos unos 17 temas en vivo, pero en el disco hay 10 nomás. Hay un recontra blues de Robin Ford que le estoy pescando mucho la vuelta al sonido de la voz en el blues. Pero iba al tema de la molécula porque me acordé que en las conversaciones de Film and Arts, ¿se acuerdan?
Sí.
Glenn Close. Una vez dijo en una entrevista que lo que sucedía energéticamente entre el espectador, que era el receptor, y el actor o quien fuera el emisor, ¿no? Puede ser un cantante también, era una transformación a nivel molecular. Y realmente me pareció una descripción maravillosa, porque es algo tan intangible y realmente hay una transformación, hay un feedback de emociones y... ¿no? Y de sensaciones y de encanto. Por eso cuando me senté y dijiste la palabra molecular, dije, paz, mira cómo coinciden los conceptos a veces.
Te acordaste de eso, pero bueno, me imagino que lo molecular es ida y vuelta, ¿no? Vos arriba del escenario, en este caso, y encarnando este nuevo... ¿Es un personaje o sos vos?
No.
Arriba del escenario.
Por primera vez, digamos, hasta ahora justamente... actuando, lo que sentía era que tenía la protección de la ficción. Digo, la loca que estaba ahí gritando era otra, no era yo. Acá me siento muy desnuda, por eso el nombre del disco, y porque realmente se refiere un poco a la metáfora de un nacimiento, ¿no? A la potencia y la fragilidad de un nacimiento. A esa sensación abrumadora de entrar a un mundo que no conoces, y a esa ingenuidad, esa inocencia que te hace ir para adelante sin saber bien en dónde te estás metiendo, ¿no? Un poco eso es lo que siento. Pero cantando frente al público, mi gran interrogante era... Bueno, primero, afinaré convenientemente. Y el segundo interrogante era, ¿cómo seré conduciendo un concierto, un show? ¿Cómo seré hablando con el público, interactuando? Que no, viste, que no sea un plomo. ¿Cómo seré yo personalmente?
Entre tema y tema.
Con la gente, ¿no?
Sí.
Y descubrí que mi gran protección es ser lo más genuina posible. Entonces los complico en la situación. Suponete, arranqué mal un tema, digo, para, arranquemos de nuevo. O tengo tos y nada, los complico en la instancia que estoy viviendo y termina generándose una sinergia de mucha intimidad, muy parecida a cuando haces un cumpleaños en tu casa. Digo, al principio están un poco, incluso yo estoy aterrada, pero lo disimulo. Ahí sí echo mano de mis dotes de actriz. Los dos primeros temas suelo tener mucho miedo. Y la gente suele estar un poco pudorosa. Es como que esperan un personaje, ¿entendés?
Ajá.
En los dos primeros temas.
Sí.
Y de pronto se van encontrando con una persona fragilizada, vulnerada, fascinada. Y se va generando algo muy, muy encantador, un clima muy íntimo y muy encantador.
Seguramente para todos debe ser muy, muy cálido, digamos, descubrirte en esa faceta. Digamos, toda la gente que por ahí te admira por el trabajo que venís haciendo como actriz, te ve justamente en esos papeles y sabe que hay una distancia, ¿no? Sabe que hay una máscara, ¿no? Que está funcionando ahí y que uh-huh. tiene que ver con lo que vos estás construyendo para el personaje que estás interpretando. Imagino que mucha gente que te admira desde ese lugar debe agradecer de alguna forma esa cercanía, de alguna forma sentirse como que si efectivamente está en tu cumpleaños, ¿no? Y que,
sí.
Porque a veces. Vos sabés que eso pasa con los artistas y a vos te debe pasar con otros artistas. Hay artistas con los que uno siente que prácticamente podría ser amigo.
Sí, sí, sí.
Es una fantasía, sí. No es real, pero viste que hay tipos con los que coincidís tanto, te parece tan bueno lo que hace, te parece tan valioso, que decís, ¿cómo me gustaría? Me como un asado con sí. este tipo, con esta sí, mina. Sí. Me gustaría compartir un vino, una charla, una noche. O sea, y entonces esa situación en donde vos permitís esa intimidad seguramente sí. debe ser agradecida por la
gente
que
está ahí. Sí, la propicio, no solo la permito, sino que la propicio porque es la única manera de sentirme cómoda. Por otra parte, también descubrí que el público que viene a vernos tocar es distinto del público que viene a verte actuar. El público que viene a verte actuar, por más que te admire, tiene una mirada un poco examinadora. Acá en general hay como una predisposición a pasar la bomba de entrada, ¿no? Sobre todo, bueno, tocando en teatros también me sucede, pero en el teatro hay más solemnidad, digo, la gente va y se sienta a escucharte.
Claro.
Pero en los clubes de jazz que tienen esa bohemia de tomarte un trago, comerte algo y ver que alguien canta, te das cuenta de la anuencia de entrada, o sea, entras y te das cuenta que están ahí para pasarla bien con vos, ¿no? Entonces eso te da muchísima confianza. Y el tema que pasaron recién es el primer tema del disco y es el tema con el que abro todos los shows. Porque es uno de los temas que cantaba con mi padre desde que yo tengo, no sé, 8 años. Es uno de los temas que tenía más presentes. Y siempre me propuse, para que no sea tan choqueante para mí, subir al escenario de una, entro entre la gente, ¿viste? Bueno, hasta ahora fue una sorpresa, ya la acabo de spoilear.
Sí.
Pero entro caminando entre la gente porque es una manera de ir desde ellos hacia el escenario, ¿viste? Si no, me infarto. Y cantar ese tema de entrada es como una manera de estar de la mano del viejo, ¿no? Es
qué bueno eso.
O de estar protegido.
¿Cantabas en tu casa? En tu casa se cantaba tu papá en Dolores, ¿no?
Mi viejo cantaba muy bien, sí, en Dolores. Y tocaba un par de instrumentos, todo de oído. Y tenía un grupo de amigos con los que se juntaba una vez por semana a beber unos vinazos.
Una familia de intuitivos.
Y a cantar y a tocar, se juntaban y realmente yo ahora los evoco y me doy cuenta que eran unos músicos tremendos y ninguno se dedicaba a eso, ¿eh? O sea, ninguno se dedicaba a la música de manera profesional. Y el pianista era Chiquito Sicardi, que es el que queda en pie de todo ese grupo, que lo vi hace poco porque fuimos a tocar a Dolores, por supuesto.
Bueno.
Y tenía el kiosco enfrente del colegio, era hijo de un gran músico. Es hijo de un gran músico, Honorio Sicardi, y él mismo es un gran músico, un tremendo pianista. Todos los estándares de jazz los aprendí un poco ahí, un poco en casa. En casa no había tele, no había dinero, supongo, para comprar una, y había un Winco que había sido de mi viejo, que estaba ahí, y vinilos de todo tipo, y se escuchaba, el asado era Louis Armstrong, ¿no? De fondo. O Billie Holiday o cosas así. Y mi vieja muy amante de la lírica, mis hermanos rockeros, obviamente.
Sí.
Y mi hermana música brasilera. Entonces había todo.
Bien, y un poco algo de todo eso hay acá flotando en el disco, ¿no? O sea que está la raigambre familiar ahí.
Sí,
un poco.
En realidad todo eso que está ahí, prácticamente sí. todo, eran cosas que se escuchaban en mi casa, que sonaban en mi casa.
Bueno, avancemos en el disco, si te parece. Vamos a escuchar I Only Have Eyes For You, Solamente Tengo Ojos Para Vos. Muchas de las canciones forman parte del repertorio de Frank Sinatra.
¿Ah, sí?
Y sí. Bueno. ¿No lo sabías?
No, bueno, sé que Frank Sinatra, ¿qué no cantó,
claro,
¿qué
no cantó
claro, Frank Sinatra?
pero yo, muchas de las que veo acá, sobre todo en la primera mitad del disco, enseguida, por ahí porque me gusta Sinatra, qué sé yo, se me representan en la voz de
Sinatra.
De él, aunque hay muchas, ¿no? Feel Like Making Love, por ejemplo, es Roberta Flack.
Claro, temas de los 70 que tienen un groove tremendo y que son muy souleros. Frank Sinatra, ahora que lo mencionás, en realidad, no sé, lo escuchaba más cuando era chica, hoy en día no lo escucho, pero cuando hay algún estándar de jazz que quiero hacer y sé una versión, porque viste que los estándares de jazz son canciones de los 40, ¿no? que tienen una forma, pero cada cantante tiene su versión. Entonces, vos medio que te quedó en la memoria la versión de quien la escuchabas, de la Fitzgerald, de Sarah Vaughan, de no sé. Y de pronto cuando veo que hay cuatro versiones distintas y no sé cuál es realmente la modulación de una frase, voy a escuchar a Frank Sinatra porque sé que la canta como es.
Y bueno, es canónico, ¿no?
La canta como es.
Es un artista canónico y eso es así. Estamos con Inés Esteves compartiendo algunas de las canciones de su disco nuevo, se llama Nude, o desnuda sería.
Desnudo, sí, eso es desnudo genéricamente. Muy bien. Que lo vamos a presentar ahora el 22, el sábado 22
de
septiembre.
En el N de Ateneo.
Exactamente, las entradas ya están en venta en PlateaNet.
Muy bien, lo vamos a repetir esto y lo vamos a contar más adelante, pero metámonos, es un placer verla actuar, es un placer escucharla hablar. Miren qué placer también es escucharla cantar. Acá está su versión de I Only Have Eyes For You, Inés Esteves en Cómo Conseguir Cheques.
Tonight, I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you. I don't know if we're in the garden. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view. Tonight, I don't know if it's cloudy or bright, 'cause I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, 'cause I only have eyes for you.
Solo tengo ojos para ti, I only have eyes for you. Estamos escuchando la versión de Inés Esteves con su Magic 3.
Mariano Gustoni, nombrémoslos.
Nombralos a todos.
Mariano Gustoni en piano, Ezequiel Dutil en contrabajo y Javier Martínez Vallejos en batería. Tres genios que además hacen todos los arreglos. Recién escuchábamos, a ver,
toma.
¿Quién tocó ahí? No veo nada. I only have eyes for you. Bueno, adentro nos vamos a dar cuenta. Fíjate vos que sos más joven que yo.
¿Querés saber quién participó en la canción?
Sí, claro.
Porque tenés una orquesta grande. Bueno, las presentaciones que hiciste en el ND, donde se grabó el disco. ¿Cuántos
tenía
músicos arriba del escenario?
15, más yo. Era sección de vientos, digamos, dos saxos, trombón y trompeta, tres violines y un cello. Guitarra.
Así no es negocio, Esteves.
Guitarra, washboard, armónica. Carlitos Casella ha invitado, claro, cantando un tema que nos cantamos, una mexicaneada genial, que está acá en el disco.
José Alfredo Jiménez.
Sí.
Amanecí en tus brazos, un bolerazo.
Sí, bolerazo. Y acá la chica que estaba estrenándose, muerta de miedo, pero salió bien, salió bien.
Te digo, hay como una... bueno, no es nuevo, ¿no? Pero como una generación de actrices ahora, como pienso en Gloria Carrá, que es compañera nuestra,
sí,
que trabaja acá con nosotros, y Julieta Díaz, que de alguna forma también trabaja con ella.
Cantan, todas cantan.
Y Virginia Innocenti.
Y Soledad Villamil. Y Carolina Peleriti.
Caro Peleriti. Y hasta Leticia Brediche, te podría decir,
bueno,
¿no?
Se re puede decir, si fue la primera de todas.
Claro.
Y Cristina Vanegas tiene un disco de tango que te morís. Rita Cortese.
Rita también.
El disco de tango de Cristina Vanegas, no sé cómo se llama, pero es increíble.
Sí.
Es de hace varios años.
Bueno, le viene, ¿no?, la herencia familiar ahí.
Sí, pero increíble, una interpretación tremenda. Habría que buscarlo, es muy bueno.
Bueno, pero hay como una... ¿Cómo es ese salto? ¿O cómo fue para vos? Porque por ahí para todas las chicas fue diferente, ¿no? Pero como sentiste como una cosa de que te iban a mirar de alguna manera rara, extraña, que te ibas a tener que justificar, digamos, ese asunto de tener que cantar.
Tenía mucho temor, sí, claro, al juicio crítico y al... digamos, al condicionamiento de equiparar 30 años de una carrera con ahora son 3 años.
Es curioso eso, que la gente quiere que seas una sola cosa, ¿no?
Quiere que seas una sola cosa. Ahora está mejor el tema de la diversificación, pero cuando yo empecé, cuando era muy chica, estaba muy mal visto. Y por otra parte, la diferencia entre, de mi caso, con varias de las actrices que mencionaste, es que no... teatralizo el hecho de la música, digo, es música, punto. Es una persona que sale a cantar con una banda de músicos. No hay ningún tipo de asociación con la ficción o con el marco de ficción en el cual me amparaba antes. Pero lo genial fue que no solo fui muy aceptada y bien criticada por gente del jazz, que era mi gran temor, sino que...
Es un ambiente bravo también, o sea, vos te jugaste en una que...
Me aceptaron, pero fue muy natural. Yo canté toda la vida y además el primer premio que gané fue por un musical, la primera obra que hice fue un musical. Muchas veces algunos se acordaban que yo cantaba y me decían, bueno, grabá el tema de la banda sonora de la película, ¿viste? Cosas así. Fui la voz de una banda de funk, hice cosas, grabé jingles publicitarios, siempre lo digo y les da mucha risa que doblé a una gatita de Porcel, que no cantaba.
No sabía eso, es muy bueno.
Sí, sí, tremendo potrón. Y yo tenía unos 19 años y grababa la voz de ella en los números musicales, porque no podía ella cantar.
Ella no podía cantar.
Digamos, y grabé jingles, sí, que digo, en épocas de hambre me banqué cantando.
Hace poco, ¿te acordás que hablábamos de Lito Nevia, que en su libro cuenta, ¿no?
Sí.
Que te decía cantar, la banda era Matar al Abuelito.
Matar al Abuelito, sí, me hicieron cantar un tema que yo lo escucho ahora y me quiero matar, pero sí, era la época así más tipo, más la época top de Baglietto y Silvina Garré, viste, esas voces como esa cosa como medio melódico, pero el tema es de Lito y es lindo tema, es un tema muy lindo y yo era muy chiquita y lo canté con esa vocecita. No está mal, pero digo, tengo una vocecita de nena que me muero.
Pero Lito veía ahí algo en vos, ¿no? Lo dice en el libro.
Sí, lo dice en el libro, es verdad.
Mucho elogio.
Es verdad, pero yo nunca me sentí apta, nunca me sentí... Respeto mucho a la gente que sabe música, no sé leer música. Y siempre me negué y...
Pero bueno, la música popular de alguna manera se construyó a partir de gente que también se animó a ir adelante sin necesidad de saber... Completamente, ¿no?
Sí, lo loco es que esto no lo generé yo. Quiero decir, de todas las diversificaciones que exploré, fue lo único que no tenía en mente hacer y se me presentó un poco fortuitamente por cosas de la vida.
Sí. ¿Empezó cuando estabas con Javier en algún
momento? No, en realidad,
sí,
cuando estaba con Javier, pero el disparador fue que el grupo Más me llamó, había un importante evento en el Palacio Picalúe, me llamaron diciendo, nosotros sabemos que cantás, queremos que cantes, te ponemos un pianista. que bajes una escalera, no sé qué, con un vestido, qué sé yo. Le digo, no, ni loca, yo no me dedico a eso. Y yo estaba con Javier en esa época, estábamos en pareja, y Javier hacía rato que me venía hablando de hacer un dúo de jazz porque veía que yo sabía todos los estándares y le gustaba cómo cantaba. Y no, yo ni loca. Y bueno, en ese momento se lo comenté y él me dijo, dale, hagamos. Y fuimos en trío, él tocaba el contrabajo, Hernán Jacinto tocó el teclados. Y
estabas bien amparada, digamos.
Sí, bien amparada en un castillo con 1.500 personas de pie, bebiendo el mejor champán francés que hay y comiendo, que bueno, no nos dieron ni bola. Pero después de eso dije, si sobrevivía esto, por ahí podemos probar. Y pensé que íbamos a tocar dos veces en el formato dúo con el trío detrás, éramos cinco.
Sí.
Y nada más, nos íbamos a dar el gusto de una cosa de enamorados. Y nos empezó a ir muy bien y estuvimos un año y un poco trabajando juntos. Y cuando nos separamos, Javier me dijo, seguí vos con la banda. Y otra vez le dije, no, le costó un año convencerme. Y en ese momento me dijo, seguí vos. Le dije, no, ni loca. Cantaba porque cantaba con vos. Y ahí vinieron, el trío vino a casa, Mariano, Agustón y Ezequiel Dutil y Javier Martínez Vallejos a tomar un mate.
Me los imagino los tres golpeándote la puerta abajo de la lluvia, no, los tres abajo un solo paraguas. No,
quedamos en encontrarnos para despedir. Yo pensé que era para, bueno, qué loco, sí. Tomás, buena onda, tomar las fotos, mira qué lindo.
Qué bien la pasamos,
gracias por todo.
Como esos viajes, ¿no? Un amor de verano, digamos, esos viajes de verano, ¿no? Sí, amistades de verano.
Sí, tal cual, un amor de verano. Y Mariano, Agustón y así, absolutamente, desde un lugar muy cansino, me dijo, yo sigo. ¿No? Es jujeño, ¿no? Se toca la vida. Yo sigo. Y le digo, y miro a los otros dos pensando que los otros dos se iban a decir, yo ni en pedo. Y los otros dijeron, yo también, sí, yo también. ¿Y qué hacemos? Y armate un repertorio. Y ahí fue que me acordé de todo lo que cantaba con mi viejo y viré todo al swing y me fui un poco más a la sensualidad del jazz. Sí. Salí del romanticismo, del estándar, ¿viste? Prolijito romántico, y me fui un poco más a una cosa más sanguínea quizá, y los chicos empezaron a hacer los arreglos y nos empezamos a juntar a ensayar, y ahí dije, bueno, ¿a dónde voy? Y ahí lo fui a tocar a Roberto Costa, que es amigo,
sí,
para que me dé un consejo, pensando que me iba a decir, bueno, anda a ver a tal, y me dijo, yo te ayudo, y me ayudó en el lanzamiento, nos dio el Sony, nos dio toda la aparatología de prensa, de...
Claro.
Y después, nada, me dijo, hacé la tuya. Yo le decía, pero vos, ¿no? Porque muy desinteresadamente, porque realmente, o sea, es una empresa muy grande. Sí. Dijo, no, vos hacés tu camino. Y cuando empecé, cuando y fui a hacer el ND, que también fue porque me llamaron Julieta Luistur y Laura Manson. No fue que yo fui al ND, ¿entendés?
Sí.
Me llaman, ni bien me lanzo, y digo, no, yo no estoy para esto. Y me dicen, bueno, pongamos una fecha tentativa. Le digo, vamos a probar, vamos a tocar en un par de clubes, ya no va a ir nadie. A la tercera fecha con localidad sabotaje, me llaman y dicen, la fecha con lápiz la pasamos a Virome. Ahí tenemos otra reunión y me dicen, graba el disco. Y así fue, ¿entendés? Y ahí llamé a Feco Escofet, que es amigo, que es dueño de Maui Road, que es un lugar de grabación divino. Un estudio divino, y me dice, llámalo a Tatu Estela. Entonces lo llamo a Tatu Estela, digo, no sé quién sos, Tatu Estela, me pasa un presupuesto, no me alcanza. Un alumno de las clases de actuación me dice, trabajo en una empresa de sonido, te quieren dar la microfonería gratis. Entonces eso bajó a la mitad. Te quiero decir, remé, el maestro pagó gran parte del financiamiento de esto. Y una vez que estaba el disco masterizado y todo, aparece Roberto de nuevo diciéndome, ¿el disco? Le digo, ya lo tengo. Me dice, yo te lo saco. Y ahí me salvó, porque este último tramo de las plataformas y el disco físico,
claro,
yo qué sé, la distribución, para mí es todo chino. Así que hicimos un lanzamiento hace muy poco en M Street Bar, que es un lugar divino, un lanzamiento para prensa, y ahora lo lanzamos el 22 en el ND, que es lo que estamos tratando de mover con el dólar a no sé cuánto está hoy.
No importa.
Pero salí con el afichaje a la calle justo que el dólar se disparó al diablo. Y les decía, puse...
Pero las entradas están en pesos.
Las entradas no solo están en pesos, están en PlateaNet con muchas... yo no entiendo nada, pero hay como beneficios del club, la nación, tarjeta, no sé,
bien,
no tengo
bueno,
ni idea.
No, todo suma, ¿viste?
Pero está buenísimo, porque lo que puse en Twitter es, bueno, vos pensá que hace unos días la entrada te salía $12, ahora te sale $7. así que sacala.
Muy bien, bueno, abaratando los costos acá con Inés Esteves.
La música nos unirá.
Tiene un disco precioso para compartir con todos, ahí lo decía ella, 22 de septiembre, sí, cruzando apenitas el portal de la primavera.
Y bien empieza la primavera a las 9 de la noche.
Con el calorcito hermoso ese que te agarra, tenemos, las ganas de salir que te da la primavera.
Tenemos a los Hot Shooters que nos van a hacer de soporte, van a tocar unos 4 temitas antes que salgamos nosotros, así que va a ser un lujazo. Y unos invitados que... hay algunos que todavía no los puedo decir que también los van a desnucar, así que
bueno,
vengan.
Por ahí más adelante lo decimos nosotros, pero más cerca de la fecha.
Dale, dale.
Anotamos ahora la...
Te la paso info. La data cuando la tenga fehaciente y la tirás.
Muy bien. Bueno, vamos a escuchar... ¿Querés escuchar Start It Up?
Dale, Start It Up es un tema de Robin Ford, es un blues tradicional y hay una versión ahí con Natalia Seara en armónica y el Rama Penovi en guitarra, que está buena, está bien bluesera.
Bueno, les recomiendo el disco, búsquenlo, es un disco precioso y seguramente lo van a experimentar y lo van a vivir con mucho placer ahí en el ND. Inés, es divino tenerte acá, muchísimas gracias por haber estado. Gracias por invitarme. Y bueno, te esperamos siempre, cuando
quieras. Y los espero el 22.
Acá. Claro que vamos a estar
invitados.
Ahí. Por supuesto que sí. Bueno, Inés Esteves pasando por Cómo Conseguir Cheques en Nacional Rock. Start It Up, la última canción de su primer disco, se llama Nude. Acá está y la compartimos con ustedes.
You got a motor like a brand new car, so